compañeras y compañeros, estamos esperando que el compañero...
Buenas noches a todos. En primer lugar, pedí disculpas por llegar tarde, pero teníamos algunos eventos parlamentarios que no podíamos escapar. Pero bueno, llegamos. Primero, me parece que es muy buena, quiero saludar esta iniciativa de que nos podamos reunir y discutir sobre estos temas. Evidentemente, esta es la primera en la que yo participo, pero vamos a tener que hacer muchas más. Me parece que es bueno como ejercicio de mover las neuronas y de analizar en qué contexto estamos trabajando, ¿no? Y yo creo que esta es una de las funciones que tiene que cumplir la fuerza política. Hemos discutido muchísimo los Frente Amplistas sobre estos temas, la relación entre el gobierno, la fuerza política y las organizaciones sociales. Generalmente nos sale bien poniéndolo en negro sobre blanco y después tenemos enormes dificultades para llevarla a la práctica. Pero me parece que es un ejercicio que tenemos que generar. Es decir, la fuerza política no puede estar solo para controlar el gobierno, ni controlar que el gobierno cumpla con el programa, sino tiene que elaborar un programa de mediano plazo. Y eso implica analizar en el contexto en el que se desarrolla e implica también proponer cosas que quizás el gobierno no tiene condiciones para llevar adelante. Pero que eso no significa de ninguna manera un palo en la rueda al desarrollo del plan de gobierno, sino todo lo contrario, implica generar las condiciones políticas para seguir avanzando. Porque acá se están hablando de avance y de transformación. Difícilmente se puede avanzar y se puede transformar si la gente hace síntesis política con lo que le dice Canal 4 o si la discusión es solo sobre el arte de lo posible. No, yo estoy convencido de que la política no es el arte de lo posible, porque eso es mantener el status quo, y la política tiene que ser el arte de hacer posible lo necesario. Y para eso hay que proponer cosas que vayan más allá de las cosas que puede hacer un ministro, porque en realidad nadie se moviliza tampoco por asuntos que los pueda definir otro, sino se moviliza en función de tener un proyecto, una propuesta, y en definitiva gran parte de la discusión política tiene que ver con esto y la tenemos que incorporar como la reflexión, que nosotros llevamos 10 años en el gobierno y me parece que es muy bueno y el país ha tenido grandes cambios, pero no hemos modificado la aguja electoral. ¿No? Yo creo que esto hay que incorporarlo como variable política a la hora de analizar en dónde estamos. Porque en realidad uno podría pensar y piensa en el país anterior al 2004 y en el país que tenemos hoy, y con la enorme cantidad de beneficios para la enorme mayoría de nuestra población, porque en definitiva, desde mi punto de vista, en nuestra sociedad hay dos sectores básicos, la oligarquía y el pueblo del otro lado. Y en realidad tenemos un enorme problema político, porque aún desarrollando un proyecto, un programa, propuestas y políticas públicas que van en beneficio de la enorme mayoría, incluido de la oligarquía, porque en realidad cuando nosotros levantamos la propuesta de país productivo, lo que estamos diciendo es que haya empresas y que las empresas trabajen, produzcan, exporten, etcétera, etcétera. Por tanto, han tenido mucha ganancia y basta pararse solamente en el club de golf para ver que antes había autos de $20,000 y ahora hay autos de $180,000. Entonces, en definitiva, luego hay un problema que es de síntesis política con lo que venimos construyendo. ¿Por qué? Si en realidad muchos han ganado mucho dinero y otros, yo comparto lo que planteaba Gonzalo con esa visión de los excluidos y los incluidos, pero se ha incluido enormemente a muchos sectores que estaban totalmente excluidos y por fuera sin derecho, en realidad después no han habido grandes modificaciones desde el punto de vista electoral. Y yo, para hablar mal y pronto, nosotros nos pegamos un susto de novela en la campaña electoral y pensábamos que nos ganaba el cuquito hasta en algún aspecto. ¿No? Entonces, en realidad tenemos un problema enormemente político, además de los otros problemas que tenemos. Tenemos un problema enormemente político que tiene que ver con la correlación de fuerza que construimos y con la actividad política que desarrollamos. Y está claro, y ya lo definimos, que tener buena administración, buenos gobiernos y buena gestión no garantiza acumulación política. No la garantiza. La garantiza la acción política permanente de una fuerza política que propone cosas y que va más allá. Y que en definitiva motiva para movilizarse por cosas que sean superadoras de la realidad. Porque esta ha sido parte de la clave de la discusión político-ideológica con el bloque de la derecha. Y es por la discusión del concepto de cambio. Si el concepto de cambio se lo apropia la derecha, estamos en un problema político serio. Entonces el cambio debe ser la izquierda y es mucho más difícil de construirlo cuando uno es gobierno, porque yo me formé militando en plena década de los 90, neoliberalismo campeante, y era relativamente más fácil ponerse en contra de lo que existía porque el país era un desastre. Hoy tenemos una realidad totalmente diferente y para muchos el gobierno somos, no, para muchos no, somos el gobierno y para muchos el statu quo somos nosotros. Y entonces hay una disputa simbólica por quién genera el cambio, porque la gente tiene problemas, tiene dificultades, tiene molestia y por tanto siempre tiende a querer cambiar las cosas que le molestan y que están al lado, y de alguna manera me parece que hay que generar estas situaciones. Segundo elemento importantísimo que tiene que ver con la fuerza política es justamente el trabajo político en el sentido de cuál es el proyecto. Porque nosotros no, ni se fundó el Frente Amplio para hacer gobierno, ni vinimos al gobierno para administrar lo que tenemos. Vinimos por un proyecto político que implica defender los intereses de la mayoría. Y por tanto hay que identificar el proyecto y no caer en la discusión de que ahora la lógica es, mi ideología es la gestión. Y esto es algo que se ha incorporado con fuerza a nuestra sociedad y lo tenemos que empezar a ver, porque parte de eso es la presión del último resultado electoral, concretamente en Montevideo. Entonces la ideología de la gestión por la gestión y de los buenos administradores pierde de vista que hay un proyecto nacional y que cuando yo administro el Estado, que es uno de los instrumentos de poder en una sociedad, uno de los elementos de poder, que es la administración del Estado, lo tengo que hacer en función de los intereses de la enorme mayoría, no solo gestionar bien. Si gestiono bien, 100 veces mejor. No, porque esta es la discusión, no es que vamos a gestionar mal, sino es que si gestiono bien, 100 veces mejor. Pero primero tengo que tener claro cuál es mi proyecto y los intereses de quién defiendo. Y en función de eso, construir propuestas que sean viables también. Porque la otra es juntarlo en cuatro paredes y armar tremendo boñato y después decir que la gente no nos entiende. ¿No? Entonces me parece que esas son cosas que yo las quiero poner en el contexto, en el sentido bien político, porque tiene que ver con las discusiones que tenemos, tiene que ver en definitivamente con la puja distributiva en una sociedad capitalista que es desigual, tan sencillo como eso. Vivimos en una sociedad capitalista, por tanto no hay igualdad, y como no hay igualdad hay una puja distributiva por los recursos que tenemos, que es la riqueza existente, y por los recursos que podemos generar, que es el ingreso de futuro. Y esta es la discusión central, que a veces confundimos los términos, entre distribución de la riqueza y distribución del ingreso. Yo creo que hemos sido eficientemente muy buenos distribuyendo el ingreso que venimos generando, pero hemos tenido enormes dificultades para distribuir la riqueza y por tanto los cambios estructurales en algunos aspectos que tienen que ver con la riqueza no se han modificado sustancialmente. Ahora, nadie, no es un problema de querer hacerlo, ¿no? Es un problema de querer hacerlo, saber cómo y además convencer a la enorme mayoría de la gente que vaya por ahí. Ese es un problema de correlación de fuerza, que tiene que ver con las bases sociales de los cambios y ese bloque social y político de cómo avanza, ¿no? Más allá del interés de los que querramos cambiar la sociedad. Es decir, interés podemos tener, pero tenemos que generar las condiciones para eso. Y las bases sociales de los cambios, bueno, no hay ningún instrumento extremadamente preciso y científico, por lo menos desde mi punto de vista, que pueda medir cuál es el estado de situación de las masas y de las bases sociales. Lo que sí está claro es que la acción decidida de los organizados modifica las condiciones de fuerza en una sociedad. Porque a veces nos quedamos con el verso de que si las bases sociales y los cambios no quieren cambiar, no se pueden hacer los cambios. Y pareciera ser que nosotros somos agentes externos en esa correlación de fuerza. No, somos agentes activos en esa correlación de fuerza y de la capacidad de movilización, de la capacidad de organización y de los planteos que podamos hacer, es lo que va a ser una resultante justamente de resolver esa puja distributiva o esa correlación de fuerza. Y yo quiero meter estos elementos, me parece que son, por lo menos, son interrogantes que uno tiene en la cabeza que tienen que ver justamente con alguno de los sentidos de para qué estamos, ¿no? Si yo estoy en el Parlamento solo para administrar, que los diputados hablen y no se peleen, o si estamos en otra cosa, si yo abro un comité de base solamente para abrirlo y que esté ahí, o si estoy para transformar la sociedad y para lo que se planteó crear el Frente Amplio en el marco de la diversidad que tenemos del frente y que la tenemos que cuidar, ¿no? Que es nuestra unidad. Pero en definitiva me planteo estas cosas porque implica la disputa de valores simbólicos, políticos, distributivos y concretos. Porque si la gente asume que la felicidad hoy es ir a un shopping a comprar más, en realidad tenemos un problema enorme de proyecto político. Gigantesco. Si el problema es que cada vez tengo que ensanchar más las calles de Montevideo, porque cada vez queremos tener más autos y más grandes para andar solo, tenemos un problema de proyecto político. No van a alcanzar. Si todos queremos consumir como consume la sociedad norteamericana, tenemos otro problema porque no da el mundo para eso. Entonces tenemos que construir un proyecto político que incluya a la enorme mayoría y no una minoría que nos vende que podemos vivir de esa manera. Y esta es la batalla ideológica de valores más fuerte que tenemos en esta sociedad. Y yo creo que estas cosas hay que incorporarla al debate económico, incorporarla al debate político y ponerla como una estrategia clara, porque esa es la función de la fuerza política. La función del gobierno es gobernar. Pero la función de la fuerza política es cambiar o intervenir en este proceso político que implica la construcción de qué cosas son buenas para vivir en sociedad, qué cosas incluyen un proyecto que nos abarca todo y cuáles no, porque esto lo tenemos que discutir con el nuevo uruguayo, que existe y que se compran autos cero kilómetros. Lo tenemos que discutir con eso, porque esos van a ser, son efectivamente las bases sociales que tenemos para cambiar. Entonces me parece que estamos en esa disyuntiva. Ahora, sobre este contexto y esta introducción, ¿cómo estamos? Yo creo que estamos en inmejorables condiciones. Yo en esto, a veces tendemos los frente amplistas a mirar todo lo negativo, ¿no? Y entonces está la famosa discusión entre el medio vaso de agua lleno y el medio agua vacío, ¿no? Algunos miran el medio vaso de agua lleno y dicen que está todo bárbaro, y otros miran lo que nos falta y dicen estamos mal. Yo creo que hay que ponerse adentro del vaso, mojadito hasta la cintura, sabiendo todo lo que nos costó, lo que logramos, y ver lo que nos falta. Pero tenemos inmejorables condiciones. Nosotros en el 2004 levantamos una propuesta de país productivo cuando teníamos una situación donde teníamos un aparato productivo destruido, niveles de pobreza e indigencia desastrosos, un Estado que no existía, un PBI bajísimo que llegaba a los 12 mil millones de dólares, pero además teníamos la deuda pública que significaba el 100% del PBI, y hoy ese país no es el que tenemos. Tenemos un país que ha logrado superar las cuestiones de indigencia, que ha generado trabajo y actividad productiva, que está utilizando al mango los activos productivos que tiene el país. Entonces empiezan a emerger discusiones mucho más fuertes, como por ejemplo el medio ambiente, porque en un país que no es productivo, en la patria financiera, el medio ambiente no importa porque los bancos no tienen chimenea. Entonces emergen nuevas discusiones, nuevos problemas, producto que venimos desarrollando un proyecto. Y además tenemos organizaciones sociales que se han fortalecido y que tienen condiciones para disputar otras cosas. Y han surgido otras organizaciones sociales, ¿no? Y acá una digresión. A veces discutimos que los jóvenes tienen dificultades para participar, y yo digo, los jóvenes de este país que encabezaron movilizaciones bien importantes desde el punto de vista social, de ampliación de derechos, las ganaron todas. Porque se ganó la discusión del no a la baja, porque se ganó la legalización de la marihuana, porque se ganó lo del aborto, porque se ganó lo del matrimonio igualitario. Entonces tenemos, además de las organizaciones que tenemos, como la, en este caso la Central de Trabajadores, las cooperativas, etcétera, etcétera, tenemos otras emergentes de organizaciones sociales que han ganado batallas porque se han movilizado. Entonces lo que hace falta es organizar ese bloque social y político en términos de una propuesta que pueda movilizar y presionar, incluso para generarle condiciones al gobierno para poder avanzar. Porque a veces no es que el gobierno no quiera avanzar, no puede. Porque en la puja distributiva el gobierno es uno de los factores de poder, pero no lo determina. Y nosotros tuvimos un conflicto acá, y quiero terminar con los ejemplos, tuvimos un conflicto bastante grande con los anestésicos quirúrgicos, donde el gobierno del Frente Amplio terminó de rodillas. Y perdimos esa batalla. Esa batalla la perdimos. Y como contrapunto de esa batalla, devolvimos todo el FONASA a los grandes salarios de este país. Esa fue la derrota política que tuvimos con un sector concentrado que tiene la manija de un problema bastante serio, que es la vida de la gente. Pero esa fue la batalla que nos llevó a que modificáramos el FONASA y que devolviéramos el FONASA a una serie de sectores que son los salarios grandes. Es así, un legislador de este país recibe por devolución de FONASA 50 mil pesos al año y gana 140 mil. Y eso es lo que ganan los anestésicos quirúrgicos, o ganan un poco más todavía. Y a eso les devolvimos. Entonces, ¿qué quiero decir? La política tiene estas cosas, o estás en la calle y te movilizás o perdés con algunos sectores. Estoy poniendo un ejemplo concreto. Entonces creo que no podemos seguir perdiendo alguna de esas batallas que tienen que ver con la puja distributiva, y no podemos estar dormidos, porque ahí nos faltó músculo, nos faltó reacción, y tuvimos, estoy hablando del 2013, ¿no? Estoy hablando de aquella situación bastante complicada en donde estuvimos avanzando ahí, y tuvimos esa dificultad, y eso fue una derrota política, no la leímos, tratamos a veces de... Pero me parece que yo lo quiero poner como elemento para pensar el futuro. Entonces, en ese sentido, creo que estamos en inmejorables condiciones para esta discusión, que estamos para transformar, y transformar implica análisis de la realidad, en dónde estamos, correlación de fuerzas, proyecto, y tener una estrategia para llevarlo adelante. Parece que esas son las cuestiones. Y en todo caso, en el Frente Amplio, en el marco de nuestra unidad y de nuestras diferencias y matices, podemos discutir la velocidad de los cambios en función de las correlaciones de fuerza que tenemos, pero no el rumbo. Porque me parece que el rumbo sería, implicaría ya una discusión de otro tipo. Y el rumbo sigue siendo el mismo, de profundizar los cambios en el marco de beneficiar a la enorme mayoría de nuestra población, principalmente a los que viven de su trabajo. Entonces me parece que eso, por lo menos para dejarlo en ese contexto. A partir de ese contexto yo analizo las situaciones que tenemos. Y la situación que tenemos es que sí hay cambios. Sí hay cambios, lo decían los compañeros. Los cambios son que nuestra economía ya no crece a tasas espectaculares, el 6 del 7%. Es decir, que tenemos que discutir esta puja distributiva en un escenario de bajo crecimiento. Y eso implica analizar cómo nosotros avanzamos en otras áreas de la economía para tratar de seguir desconcentrando, porque uno de los problemas que tenemos es que la economía uruguaya sigue estando concentrada. El 85% de las exportaciones de nuestro país se la queda el 5% de las empresas del Uruguay. Punto. Esas son las grandes, esas son las que ganan plata, esas son las que, en definitiva, tienen un peso importantísimo en la formación de precios de nuestra economía en lo interno, y lo que tienen también un peso importantísimo en las decisiones productivas que se toman. Entonces me parece que ahí hay un elemento fuerte que tiene que ver, no vamos a poder avanzar en la puja distributiva con una economía concentrada. Por tanto, hay que aportar todos los recursos y las herramientas que se tengan para desconcentrar nuestra economía. Y eso tiene un rol el Estado generando sistema de proveedores con sus empresas públicas, tienen un rol los instrumentos financieros que tenemos, uno como el Fondes y otros que se creen, para financiar el desarrollo del encadenamiento productivo del país, incorporarle mayor valor, agregar tecnología, innovación, conocimiento, y tiene que ver también con los bienes públicos que nosotros distribuimos, cómo desmercantilizamos los bienes públicos, en definitiva, que son salud, educación y vivienda. Porque nosotros podemos tener, y yo estoy de acuerdo con que las discusiones salariales tienen que seguir, el salario tiene que seguir creciendo. Y el salario tiene que crecer incluso por arriba de la productividad, en algunos casos, en una economía. Pero claramente tiene que, porque si no, estamos en la discusión de si redistribuimos o no redistribuimos, es decir, si afectamos la tasa de ganancia o no, en definitiva. ¿No? Porque si yo voy a crecer solo como crece la productividad, quiere decir que me van a explotar de la misma manera in eternum. Quiere decir que yo me voy a quedar con la misma porción y el otro se queda con la otra. Entonces esa es la discusión de fondo. Ahora, también hay que ver que el salario no es solo lo que cobro a fin de mes. También es en dónde lo gasto. Y eso tiene que ver con la provisión de bienes públicos. Porque si el salario de dos personas no es igual si una persona tiene vivienda y la otra paga alquiler. Entonces también la discusión es percibir el salario y mejores ingresos, y también una provisión eficiente de bienes públicos que permita hacer un buen uso de ese salario. Y eso tiene que ver con la inflación, tiene que ver justamente con esas cosas, porque si no, en realidad hay una apropiación por otro lado, que es la concentración, en este caso, de la propiedad de las viviendas y la propiedad de las ciudades que tenemos enormemente. Y ahí hay un sistema de expropiación terrible, donde en realidad, si sos dueño de una casa, el costo de vivir en esa casa es mucho menor que si sos inquilino, ¿no? Y ahí hay un componente central. Entonces, yo, porque no me quiero extender mucho más y quiero hablar de una cosa bien concreta al final, me parece que estas cosas tienen que estar en ese proyecto y tienen que estar en esa discusión y en ese análisis de que, en definitiva, el espacio fiscal, el tan mentado espacio fiscal, es una decisión política, no económica. Porque el espacio fiscal, ¿cómo se genera? Es lo que yo tengo que gastar. Hay gastos fijos porque el Estado tiene que pagar salario, tiene que hacer una cantidad de cosas, y luego me queda unos recursos para utilizarlo en determinadas políticas públicas. Ahora, la definición del espacio es política. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad, si yo no voy a aumentar los impuestos y la economía va a crecer menos, no va a haber espacio fiscal. Porque el espacio fiscal se construye con el dinero que tiene el Estado. Y el Estado tiene dos vías. O crece la economía y se pagan más impuestos solo por esa vía, o modifica las tasas con las cuales pagan los contribuyentes para aumentar los ingresos que tiene el Estado. Si no, no hay espacio fiscal. No es una magia que se crea el espacio fiscal, o Astori guarda la plata en algún lado ahí del Ministerio de Economía. No, el espacio fiscal se genera a partir de tener recursos que vayan más allá de los gastos que tiene el país, o el Estado en particular. Y para eso hay dos vías. La ampliación de la economía, y estamos viendo que estamos llegando a una etapa donde la economía ya no crece a tasas siderales, por tanto por ahí no hay mucho para recurrir del espacio fiscal, o la ampliación de la base tributaria. Y ahí entra la discusión de Milton. ¿Cómo vamos a financiar nuestro espacio fiscal en una visión de izquierda? ¿Con impuesto a los salarios o con impuesto a las ganancias? Bueno, esa es la discusión, el otro aspecto de la cuestión. Y en esto siempre hay una presión que es política también, ¿no? Es decir, ¿cuánto impuesto pongo sin que se me vaya la inversión? Bueno, ahí hay una discusión, no está la red, nadie tiene la bola mágica, tiene que ver justamente con las posibilidades ciertas de iniciar el proceso de desarrollo, de generar matriz productiva diferente, de incorporar valores, una serie de cosas. Entonces me parece que en ese sentido es donde se sitúa la discusión presupuestal y todas estas discusiones que tenemos para adelante tienen que ver con estas cosas. Por tanto, creo que esa es una discusión clara. Y la otra es el déficit, ¿no? Que el déficit es, bueno, si no tengo espacio fiscal, gasto más de lo que tengo y lo tengo que pagar con deuda. Eso es el déficit, no es otra cosa que eso. Ahora, hay dos tipos de déficit. No solo porque Danilo dijo que había déficit de izquierda y de derecha, que yo también lo comparto, sino porque hay un déficit que me permite a mí generar capacidades productivas, y hay un déficit que no me permite generar capacidades productivas. Y esto le pasa a cualquier familia o a cualquier empresa. Si yo en realidad gasto para comprar una máquina para ser más productivo en el futuro, evidentemente ese gasto es más cercano a una inversión, justamente es una inversión, y me va a permitir tener una mejor economía en el futuro. Cuando yo gasto en empresas públicas, cuando yo incorporo y modifico la matriz productiva o la matriz energética principalmente, estoy generando abaratamiento de los costos, soberanía, y además estoy incorporando valor y conocimiento, porque en este país no se investigaba, ni se generaba conocimiento, ni había sistema de proveedores para los molinos. Y eso es una actividad económica que se genera a partir de la inversión de la empresa pública. Entonces, ese déficit es un déficit que me contribuye a mí a desarrollar la economía a futuro y a resolver los problemas de restricciones que tenemos. Yo alguna vez dije que acá estamos como los indios. Si no llueve, tenemos déficit fiscal. Y si llueve, tenemos alguna cosa mejor. Porque cuando no llueve, tenemos que prender la Central Valle y es como calentar esta habitación con una quematuti metiéndole dólar en vez de metiéndole leña. Eso es la Central Valle que tenemos. Entonces, cuando nosotros trabajamos en modificar la matriz energética, estamos generando las condiciones para que no haya déficit a futuro. Entonces no tengo problema en gastar esto. La derecha sí tiene un problema enorme, pero yo no tengo problema en tener déficit en estas condiciones y estoy apostando a que en el futuro voy a tener mejores ingresos, mayor desarrollo productivo y mayores capacidades del país. Y quiero terminar con el TISA para no obviar el tema de moda. Yo comparto con los compañeros que es un tema que no es nuevo. El TISA básicamente es un TLC, suelo de servicio. O sea que es peor que un TLC, ¿no? Porque en un TLC puedo negociar hasta bienes. Entonces capaz que ahí, en alguna cosa, si yo soy un país productor de bienes, capaz que hasta me puede servir que Estados Unidos me deje poner un puesto de garrapiñada en la puerta de Wall Street. Y yo le deje entrar con todas sus empresas transnacionales al país. Porque ese es el negocio que nos ofrecían con el TLC y es el mismo negocio que nos van a ofrecer con el TISA. Yo te vendo garrapiñada, y vos me entrás con todo tu poderío industrial, económico y con tu subsidio a destruirme mi aparato productivo, porque esa es la realidad. Y es tan viejo como, ¿se acuerdan ustedes?, la ronda Uruguay del GATT, porque ahí empezó el negocio. No empezó ahora. Los países del tercer mundo hemos reclamado en el ámbito de la negociación multilateral que se abra el capítulo de los productos agrícolas y los subsidios agrícolas, y los países desarrollados nos dicen queremos discutir primero los servicios. Entonces, como eso viene trancado desde allá, de la ronda Uruguay de GATT, después fracasó en Doha, después vino el G20, donde Uruguay participó del G20, donde el G20 sacó una declaración, que era el 21 porque estaba Uruguay ahí justo, sacó una declaración donde establecía que no avanzaba en ninguna negociación si no se abría primero el paquete agrícola. Esto lo resolvimos hace poquitos años. Y hubo una concertación de ese espacio de países para reclamar esto. Y reacción de esto es que se construye un espacio aparte, fuera de la OMC, para discutir solo los servicios, porque allá adentro no lo pueden discutir porque hay una posición firme del G20 y de los países del tercer mundo. Y por eso surge el TISA aparte, porque como no pudieron avanzar en la OMC, surge por ahí. Que tiene enormes problemas para un país como el Uruguay. No quiere decir que le vaya a todo el Uruguay mal. En realidad, si nosotros entramos al TISA, algún pedazo del Uruguay le va a ir bien. Lamentablemente, la noticia que tenemos que es muy chiquitito, ¿no? Que son los servicios globales profesionales que vendemos de zona franca. A eso le va a ir bárbaro. El problema es que al resto del país no. Entonces ahí está el problema. Cuando tenemos definiciones políticas, generalmente en estos temas lo que hay son ganadores y perdedores, punto. No hay eso que dicen los economistas liberales de que esto es todo ganar-ganar. No, hay unos que pierden y otros que ganan. Entonces el Uruguay tiene un 76% de su menú exportador en bienes, principalmente bienes agrícolas, y solo un 24% en servicios. Por tanto, negociar la liberación de los servicios implica que no genero beneficio para el 76% de producción de riqueza del país. Solo para el 24, y no solo para el 24, porque hay que incluir que el Uruguay además es un país de turismo, que también son servicios. Entonces, en realidad, me queda reducido al 6% del menú exportador del Uruguay. Por eso sale el presidente de la CUTI, ¿no? Y algunos otros a decir que, ay, qué horrible, que no quieren votar el TISA porque son ideológicos, porque se vayan, y él puede acceder a otros mercados, por supuesto, él puede acceder a otros mercados. De esos servicios que son el 6% de los servicios exportables que nosotros tenemos, el 76% se produce en zona franca. ¿Bien? Y solo el 24% de ese 6 se produce fuera de zona franca. Entonces me parece que ahí ya tenemos un problema claro de que no hay grandes intereses para Uruguay de firmar un TISA, ¿no? Porque no nos va a generar garantía. Pero además el problema es el formato. A vos cuando te invitan a jugar al fútbol te dicen si es de 11 hay orsay, no hay orsay, si se va fuera de la línea tiene que sacar rival o si entra al arco es gol. Entonces, más allá de los temas que se puedan negociar en el TISA, el problema es cuáles son las reglas de juego que nos establece el TISA. Y ese es el problema más grande para un país como el Uruguay. Y por eso me parece que no es muy bueno. El primero tiene que ver con lo que decían los compañeros, que tiene que ver con el tema de esto de las listas positivas y negativas, ¿no? Y en los servicios se crean conocimientos todo el tiempo. Y se han creado servicios que antes no existían. Y yo le voy a poner un ejemplo. Si nosotros hubiésemos tenido un TISA, no teníamos fibra óptica. Porque cuando la derecha de este país quiso vender las empresas públicas, no pudo, porque el pueblo no la dejó, lo que hicieron fue dividir el negocio de Antel. Entonces dijeron, ¿cuál es el negocio según la tecnología actual? Según la tecnología actual y más de punta, una cosa es la conexión física, que es la del cable de cobre, telefonía básica. Eso que los más atrasados se lo vamos a dejar al monopolio de Antel. Pero vamos a abrir el negocio de las telecomunicaciones en lo que tiene que ver con datos, ¿no? Y celulares, que eso fue lo que abrimos. Porque eso era, en realidad, la tecnología de punta de aquel entonces. ¿Qué pasó? La tecnología dio una vuelta y hoy la tecnología de punta es la fibra óptica, que es el acceso físico. ¿Bien? Entonces, hoy tenemos un Antel como la tenemos porque la tecnología de punta es la fibra óptica. Si la tecnología de punta siguiera fuera no hubiese hecho este cambio, en realidad Antel no tendría el peso que tendría, ni el acceso a internet sería lo que tenemos, ni nada por el estilo. Si tuviéramos firmado un TISA, establece justamente que yo digo, este mercado no lo toco, pero el que se crea en el futuro no lo puedo modificar. Se crea un nuevo mercado en el futuro, el cual ya está abierto a la negociación y yo no puedo establecer nada. Entonces, en este escenario, la fibra óptica estaba abierta. Y no era solo propiedad de Antel. Además de esta otra discusión que tiene que ver con el trato que se le da, porque como tenemos a Pedro Bordaberry, que ya presentó por tercera vez un proyecto de ley que habla de la neutralidad de la red, que justamente, ¿qué quiere decir? Dice, no, Antel pone fibra óptica y eso es una gran carretera y a la gente no se le prohíbe andar en la calle. Entonces le tenés que dejar a Claro pasar por esa carretera, le tenés que dejar... O sea, vos creas la infraestructura y los privados te la utilizan y no la pagan, ¿no? Es un negocio redondo para las empresas. Y eso se va a plantear ahí. Entonces, por eso no puede estar. Pero además, porque tiene que ver con otras cuestiones que tiene que ver justamente que cualquier cambio hacia el futuro que se establezca en el TISA o en las decisiones del país, solo son liberalizadores. No hay restricción. O sea, no se puede cerrar la canilla en el futuro.
Se nacionaliza.
Exactamente. Entonces nosotros podemos tener una discusión sobre algunos servicios que se puedan crear en el futuro o decisiones, por ejemplo, sobre monopolios que querramos construir, que no lo podemos hacer porque el TISA establece que lo que ya no existe. Porque es verdad, algunos países han dicho, no, nosotros no tenemos problema en tocar los monopolios. Los que ya tiene el Estado, que se los quede. Lo que te dicen es, en el futuro no me vas a crear más monopolios. Entonces puede haber negocios bien ricos en el futuro y negocios interesantes que en realidad ya no los puedo hacer porque me entregué. Y perdí un marco de soberanía importantísima. Incluido en esta discusión la posibilidad que tiene que ver con algunos derechos como salud pública. Es decir, que en realidad las regulaciones del tabaco no las podríamos hacer. Y mirá que todavía que la hicimos y estamos en discusión en un tratado bilateral y nos quieren clavar de cabeza en el otro punto que es importante, que es la pérdida de soberanía, que es ir al CIADI, que es el Centro de Arreglo de Controversia Arbitral. Por tanto, lo que no se aplica en las controversias entre un Estado y un privado, que es una empresa transnacional, no se aplica a la legislación nacional. Se aplica la negociación internacional en el marco de los organismos y en el tribunal que nos crea justamente el CIADI, que es un tribunal que generalmente falla por casualidad a favor de las transnacionales. es como la FIFA, más o menos, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Por eso Brasil, por ejemplo, que tiene la constitución establecido, porque Brasil no es que no firma estos tratados, porque tiene la constitución que dice, y quizá esto es un punto para alguna discusión que tiene el Frente Amplio por ahí, de reforma constitucional, dice Brasil que no firma nada que no se pueda resolver en su legislación nacional. Por eso no tiene TLC, por eso no tiene tratados bilaterales, por eso tiene una cantidad de cosas, porque lo llevan al CIADI, al arbitraje internacional, y Brasil no va porque está clavado en la constitución de la República, que no se puede. Dato para trabajar hacia el futuro en la reforma constitucional, ¿no? Y el tercer tema tiene que ver justamente que nosotros no tenemos las capacidades como país, ni los negociadores, y acá viene la estrategia regional también, ni los negociadores, ni el conocimiento para discutir con estos monstruos que son Estados Unidos, porque el problema no es solo Estados Unidos, que es malo, está Barack Obama, el problema es que tiene unos centros de investigación mucho más grandes que nosotros, y por tanto algunas de las cosas y desarrollos de conocimiento y de tecnología que ya pueden estar en etapas de experimentación, nosotros ni los conocemos. Y por tanto tenemos dificultades para negociar esas cosas con ese mundo. Entonces, cuando vamos a negociar, tenemos que negociar en bloque, que lo único que nos permite tener una experticia que nos ayude a ver por dónde está la jugada, porque si no conoces, marchaste. Y sobre respecto al último tema que tiene que ver con el TISA, que yo le quiero agregar, es que justamente una de las cosas que está en discusión es el tema de los servicios públicos y la interpretación que se hace del TISA. Porque hay algunos que dicen, no, pero el TISA dice claramente lo siguiente, que en realidad, y lo voy a leer para que quede claro, dice que el TISA excluye los servicios suministrados, no los servicios públicos, los servicios suministrados, que se entiende que son el ejercicio de las facultades gubernamentales. ¿Cuáles son estos? Para los servicios prestados en ejercicio de dicha facultad están estrictamente definidos como todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales, ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que queda fuera de esta definición del TISA es la justicia, y más o menos, ¿no? Porque en Estados Unidos la administración de la justicia es privada, porque hay cárceles privadas, es la justicia, es la defensa, y hasta ahí nomás, ¿no? La justicia, la defensa son las únicas cosas que quedan por fuera de esta definición, porque después el resto de los servicios hay proveedores privados que los sirven y por tanto los tendrías que abrir. En esta interpretación del TISA, que nos van a ir a clavar de cabeza en el CIADI, con árbitros que son parte de una lógica que funciona en otro ámbito. Entonces me parece que eso es lo que hace que es inconveniente que el Uruguay firme el TISA por estas razones, porque la cancha de juego y las reglas a las que nos quieren llevar no nos sirven, nos atan, no nos deja tener posiciones soberanas, y porque además nos complica en lo que es nuestra fortaleza, que es nuestro aparato productivo, como país exportador que somos, sin recibir a cambio ningún negocio. Porque en realidad los servicios agrícolas y los subsidios agrícolas no los van a tocar, porque imagínense ustedes tocar los 30.000 millones de euros de subsidio a la agricultura en Europa. Quiero ver qué país europeo se anima a decir que va a levantar los subsidios. ¿Se imaginan? Ahí sí hay revuelta, ahí sí caen los gobiernos, el de Francia primero, ¿no? Entonces me parece que estamos en estas condiciones y que creo que es inconveniente estar en el TISA. Lo que tenemos que generar es este debate informado, con elementos y sin generar argumentos de agresivos hacia los compañeros que pueden tener una visión diferente, que dicen, bueno, esto también tiene algunas oportunidades. Bueno, discutámoslo francamente, pero en este aspecto constructivo que nos permita seguir avanzando y no con la caricatura a la que nos quiere llevar la derecha, y a veces inconscientemente nosotros caemos entre que discutimos los buenos y los malos, los neoliberales y los radicales por otro lado, no contribuye a nuestro Frente Amplio. Discutamos sobre las propuestas que están arriba de la mesa, informémonos y a partir de eso tomemos decisiones colectivas que nos permitan seguir avanzando. Gracias. Muy bien.
Compañeros, nosotros tenemos pensado, si algún compañero tiene alguna pregunta para hacer, vamos a abusar un poco más de los panelistas, unos minutos más. Si alguna pregunta que se... Griselda.
Yo quiero, si alguien me puede contestar algo o más o menos esbozar, un tema que para mí es de gran preocupación. Nosotros nos manejamos con el dólar. El dólar hace 100 años, más o menos casi 100 años, que es privado de la Reserva Federal, los dueños son los grandes bancos internacionales y unas pocas familias. Esos son los que han acumulado los valores y que han comprado con papelitos que no tienen mucho respaldo, porque el dólar sabemos que casi no existe, es muy poco.
Han comprado grandes cosas y han acumulado mucho poder y mucho dinero. Y además, esos bancos, además, son usureros. Eso también tuvo que ver con nuestra dictadura, porque nos impusieron la deuda externa mucho más grande. Y yo no sé cuál es el mecanismo que puede el mundo zafar esto, porque cuando Gaddafi quiso hacer una moneda en África, que acumuló oro para hacerla, sabemos cómo le fue. Es un tema enorme, yo sé, y lo entiendo. No sé si daría, no sé para qué, pero a mí lo que me preocupa es que los tipos siguen manejándose con el dólar, imprimiendo papelitos, como un día el mismo Pepe lo dijo, ellos tienen una maquinita para imprimir papelitos, están comprando Patagonia argentina y chilena, que cualquier día no es ni de Chile ni de Argentina, y nosotros seguimos mirando para arriba comprando en dólares. Yo no sé si algún del estará.
Agradecemos a los compañeros que tienen que retirar el aporte, realmente es muy
importante. Y doy la pregunta a la compañera si alguno se anima.
Capaz que se pueden hacer varias preguntas si hay. Si
claro,
hay dale. Para no hacer un ping-pong, que no nos vamos mal.
Marcelo se fue para no responder lo del dólar, me parece.
Yo le decía a Marcelo que, como es un tema de papel, el tipo se va, ¿no? Él esto lo tapa los metales.
Si otro compañero que hace una pregunta. Tengo fe.
Bueno, la pregunta es fundamentalmente porque los hombres podemos planificar, pero a veces, siempre, desde siempre, estuvimos sujetos a los temas ambientales que nos condicionaron. La región, según los estudios que ha hecho la ONU sobre los cambios ambientales, va a producir en un escenario a corto plazo, 2035 y al 2050, cambios fundamentales en la producción que exigen, a mi juicio, una organización social que sea capaz de producir alimentos, porque serán esos, según los estudios, los más afectados o los menos rentables de producir. Y sin embargo, la soja va a aumentar su producción en 17%. Y la pregunta es si nosotros no tendremos que buscar por allí los temas de desarrollo y el impacto que va a producir en la ciudad. Y el otro elemento que también está en juicio, que es la reducción de los gases, en donde se recomienda desde la ONU el desarrollo de los temas locales. Entonces, quería ver la visión que tienen los compañeros en esos temas.
Sí, buenas noches. Primero, aunque tardíamente, pero ya lo dijeron los compañeros, quiero reafirmar la iniciativa que tuvieron el grupo de los 41 con esta charla. Yo creo que no tiene antecedente, creo, en lo que yo recuerdo, y últimamente periodista. Les puedo agradecer, por suerte, que terminaron las elecciones, a pesar de que estamos muy cansados y que no sé qué, que nos da la posibilidad, digamos, de estar discutiendo los temas que realmente los compañeros expusieron muy bien. En tercer lugar, digo, además de agradecer, compañeros, pusieron sobre el tapete cosas que en general, yo soy militante sindical, ¿tá? Aunque jubilada, pero milito en mi sindicato, en ADEMU y en la FUNTEP, y milito también en el Frente Amplio. Y yo creo que ustedes colocaron incluso conceptos de carácter político, ideológico, que no se oyen comúnmente en el Frente Amplio. Digo, que tiene que ver mucho, vos hablabas de los valores en la sociedad, pero también cómo hemos perdido, digamos, determinadas cosas en la fuerza política, ¿no? Me refiero, bueno, a lo de dependencia, no hablamos de dependencia en el Frente Amplio, una vez hablamos de capitalismo, y agradezco también el hecho de que el panorama que, bueno, ahora se fue el turco, pero brindó el turco, digamos, que todos los compañeros sé que están de acuerdo con eso, el nuevo, digamos, escenario político internacional económico financiero. Ya no es aquel comercio entre Estados y todo lo demás, es decir, es movernos las neuronas. ¿Tá? Es movernos la neurona, es decir, es una política internacional económica financiera que supera, digamos, la capacidad de los estados. La pregunta, yo creo que tenemos problemas a la interna. Vos dijiste algo al final, los demás compañeros no se refirieron mucho. Yo creo que tenemos problemas de carácter ideológico, no solamente político, con este tema del TISA y con otras cosas. Pero estamos hablando del tema del TISA fundamentalmente. Es decir, yo estoy abierta al diálogo, a la discusión, como decía el turco, con fundamentos, pero la fuerza política no puede quedarse solamente discutiendo. Esta cosa la vamos a tener que resolver. El gobierno se va a tener en la resolución de la fuerza política. Estoy como Milton preguntando. Son las cosas, como dice Milton, las preguntas que no tenemos que hacer. ¿Cuáles serían para ustedes, digamos, además de ir discutiendo de los mecanismos? Digo, pues sabemos que hay compañeros que están en el gobierno, que están, digamos, en el equipo económico fundamentalmente, y otros, ¿tá? Otros que militan en la fuerza política, otros que están en el parlamento, etcétera, etcétera, ¿tá? Que están a favor del TISA, compañeros. Como decía Gonzalo, me sacaste la duda porque yo también dudo con esto del tema que es todo bárbaro, ¿no? El TLC con la Comunidad Económica Europea, yo que no sé, la verdad que no sé. Pero parece que la salvación, ¿tá? Por supuesto que las dos velocidades no van, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero ¿en qué termina esto? Es decir, ¿cuál es la opinión? Yo no se lo pedí tanto a Milton porque, bueno, la acción militante de Milton es la de PIS-NT, que es una convención, una central, sino sobre todo a los compañeros, digamos, tanto Gonzalo como Alejandro.
Si otro compañero quiere hacer una pregunta. ¿No? Ya tenemos un par más.
Sí, yo voy a felicitar a los compañeros del grupo de los 41. La actividad fue estupenda. También quisiera felicitar a los compañeros ponentes, me pareció excelente. De todas formas, lo que voy a hacer es más que no sé, es una pregunta, pero no es una pregunta, es una inquietud. Y recojo la inquietud de mi coordinadora. Cuando conocimos cuál era el panel, la coordinadora nuestra planteó que le parecía demasiado homogéneo el plantel que se nos proponía. Y yo creo que ese es uno de los problemas, porque me parece que con certeza se habló de la diversidad del frente. Y no estuvo presente en esta mesa, eso es lo único que yo digamos entiendo como debilidad de esta actividad, que obviamente nosotros acá no vamos a resolver nada, eso está claro, y el debate fue enriquecedor y hubo temas como recién planteó Mariela, que hace tiempo que no escuchábamos debatir en un ámbito frente amplista con tanta agudeza y profundidad, y eso me parece que es necesario y excelente, pero me parece que nuestra diversidad en cuanto a este tema, por ejemplo, no estuvo planteada en la mesa, y reitero, como frente amplista, y no necesariamente, quiero aclarar, no porque yo haya estado en desacuerdo con los compañeros que hablaron, sino justamente porque estaba de acuerdo, me hubiera gustado escuchar a los compañeros que tienen algo para decir que difiere de lo que escuché en la mesa, que fue esencialmente homogéneo. Lo he planteado el grupo de los 41, y reitero, esta posición no es una posición mía, es una posición que fue discutida en la coordinadora y sobre la cual hubo consenso. Coordinadora L, por las dudas que no sé.
Eduardo y Carmen. Alisama estaba
pendiente. Bueno, en realidad yo quiero aclarar que sí, que aquí no represento, en este momento no represento a nadie, habiendo pasado por otras etapas en que sí. Pero además no quiero mezclar los temas. En este momento, con otros compañeros, tenemos la representación en la comisión que está analizando la reforma constitucional. Bueno, ¿lo mencionaste? Un articulito en la Constitución brasileña, que tiene sus bemoles. Ahora, yo me pregunto, ¿la fuerza política va a discutir la posible modificación de esta Constitución, que tratándola con suavidad, digamos que es una Constitución burguesa? Pero también el movimiento popular ahí no tendría que pesar para que alguna de las injusticias que seguimos teniendo en este país puedan empezar a ser corregidas a través, digo, de normas constitucionales, y que no se limite la reforma de la Constitución a decir a cuántos días se va a hacer la elección de tal cosa o de tal otra, como ha sido hasta ahora las reformas constitucionales. En una palabra, yo creo que concretamente toda la sociedad debe participar en una discusión profunda, profunda, sobre una cantidad de elementos, entre los cuales están los que se mencionaron en la mesa, el derecho de propiedad, los derechos humanos y unas cuantas cosas más, pero da la impresión de que dentro de la fuerza política está medio limitado el tema, y entonces no sé si los trabajadores no tienen el derecho, y perdón, casi la obligación, de tratar de meter baza también para que realmente la Constitución refleje mínimamente lo que a nosotros nos parece que debe ser la sociedad del país.
Voy a pedir por favor a la mesa que conteste, porque fue realmente algo que se habló, se conversó, se recibió una propuesta de la coordinadora, entonces que sea la mesa la que por favor explique en la composición del panel. Y que ya las coordinadoras
pedidas
algunas mesas redondas con otras que las compañeras. Pero hay que dar tranquilidad a todos ustedes, ¿sabes?
Eduardo, después le pedís a la mesa, le contesté. Ya lo contestaste. Hola, compañera Carmen.
Ya te conté. Sí, simplemente la confusión o la preocupación de Alicia. No sé. De la
No, simplemente, compañeros, como movimiento, la preocupación de Alicia, la coordinadora L, le digo, esta reunión que se preparó, que realmente teníamos la preocupación, como esta discusión recién se lanza, queríamos tener fundamentos justamente de todos ustedes, digo, del PICNT ya lo conocíamos porque ya hubo oratoria y sabíamos realmente lo que se piensa sobre el TISA. Queríamos hacer algo bien ampliado, no solo el TISA, sino hablar del presupuesto tan preocupante, digo, por todos los que se nos viene, digo, por eso están todos ustedes acá también, como diputados. Pero esa preocupación que tiene Alicia, digo, nosotros la vamos a ir realizando en otras oportunidades, justamente para ver los beneficios de esa lista, ¿verdad?, que se propone, positiva, negativa. Queríamos saber también qué es lo que nos dicen al respecto. Pero eso va a ser en otras oportunidades. Abrimos el juego con ustedes precisamente para dar los fundamentos, porque realmente el Grupo Los 41, en la mayoría de las coordinadoras que se han pronunciado, están en contra, porque ya deberíamos no discutir, sino decir, estamos en contra, como lo ha dicho el PICNT, pero vamos a seguir conversando, intercambiando, como así lo ha pedido el gobierno, pero que realmente creo es bueno saber acá por lo expuesto, que realmente vamos a tener a los sectores a favor de decir no a esto, que esto es lo que nos preocupaba a nosotros. Recuerda el TLC, la discusión que empezamos en un grupito y después se fue ampliando y terminamos no votando el TLC hace unos años. Digo, bueno, es bueno saber que ya sectores que se han pronunciado cerradamente en contra, que eso es lo que esperamos, que sea generalizado en el Frente Amplio y que se cumpla después en la fuerza.
Acá el compañero de la L.
Yo, no, y queríamos agregar que la L, la M y la N están programando en el Valle Miñor, ya están invitados para que vayan con compañeros que piensen de una forma y de otra.
Compañeros, son las 10:25. Yo diría que cerremos el tema de las intervenciones y que los compañeros respondan. Yo no, simplemente algunas cosas. Carmen ya hizo, dio una respuesta a nombre del grupo de por qué se definió el panel de esta manera. Nosotros, esto comenzó con una propuesta de los compañeros del PCNT para ir a visitar el plantear el grupo de base, pero digo, entendimos que era un tema de proporciones como para hacerlo ampliado y también con participación de compañeros diputados del Frente. Y que no quedara solo el TISA, porque parece como que, no sé quién fue que dijo, el ABDET o algo de eso, de ahora es el TISA, pero que fuera algo más integral respecto a la política comercial y económica, y que integrara también el tema de presupuesto. Entendimos que esta era una forma de arrancar, esto no es ni mucho menos la discusión sobre estos temas, sino es un comienzo de discusión sobre estos temas que se tiene que multiplicar, además, en, como ya bien dijo el compañero de la coordinadora L, que van a hacer una actividad entre la M, la N y la L. Es un abecedario. Esto tiene que ser una cosa que se multiplique en todas las coordinadoras y en todo el país y en las organizaciones sociales, no necesariamente solamente la fuerza política. Y que además también entendimos que como puntapié inicial de un proceso de este tipo, no sabíamos si era conveniente de poner en el panel visiones que podían ser antagónicas, sino que eso se fuera dando en el proceso de discusión que se diera en la fuerza política. Pero simplemente fue esa la definición, pero, y también recalcar que no quede solo como que esta es una charla sobre el TISA, ¿no? Intentó ser algo un poquito más integral respecto a la política económica y comercial del país. Y le dejamos a los compañeros que hagan la respuesta.
Sí, yo intento responder algunas. En realidad, de las cinco preguntas que se hicieron, es como pasar cinco charlas, digamos, más o menos. ¿No? Pero básicamente, o rápidamente, primero algunas cosas. De las cosas que nosotros, por lo menos que hemos planteado acá, en concreto sobre el TISA, por lo que se está discutiendo, sobre el tema de las cláusulas que están en el TISA, yo he participado de varias reuniones a nivel de bancada y hemos conversado con varios compañeros. En realidad yo creo que hay una posición bastante unánime dentro de la fuerza política Frente Amplio sobre que esas cláusulas que están planteadas ahí, que tienen nombres más técnicos como trinquete, status quo y no sé qué más, nadie las lleva. Y de hecho hay un mandato a nuestro embajador en la OMC donde se le envió justamente de que el Uruguay no iba a firmar nada que incluyera esas cláusulas, ¿no? O sea, eso existe, está ahí, más allá de que pueda haber discusión sana sobre algunas cosas. Lo que es real, y yo simplemente para terminar esta discusión, o sea, para terminar no, para dejarlo planteado ahí, lo que es real es que lo que hablábamos, que coincidimos todos, que estamos en una situación de no vamos a tener el crecimiento exponencial que teníamos, es evidente que el país y el gobierno se tiene que preocupar para ver cómo logra abrir nuevos mercados y abrir nuevas áreas, ¿no? Entonces la discusión es si eso nos lleva a que se nos caiga lo otro, ¿no? Y ahí está la discusión acerca de la fuerza que uno tiene también, ¿no? Me parece que hay que ir analizando estas cosas en particular. Pero yo lo planteo y por eso cerré al final, por eso, porque creo que a veces nosotros nos terminamos, y yo me pongo dentro de la crítica, ¿no? Es decir, terminamos cayendo en esa discusión que la derecha está muy interesada que nosotros entremos, ¿no? Que esa dicotomía entre la izquierda carnívora y la vegetariana, entre los buenos y los malos, entre los neoliberales y los revolucionarios, y todo lo que contribuya a fracturar la unidad de la izquierda, me parece que en principio creemos que hemos aprendido es malo. Entonces, primero que nada, fraternidad entre nosotros, esto que estamos haciendo acá, en vez de discutir por la prensa, discutir acá, ¿no? Generarnos espacio con insumos, animarnos a discrepar, animarnos a tener visiones diferentes, porque en realidad el Frente Amplio es eso, son las visiones diferentes, pero hay una cosa importantísima atrás, que es la voluntad de acuerdo político. Y luego respetar ese acuerdo. Entonces, yo no tengo problema a esas discusiones, me parece que están en este marco. Hemos procesado esos debates en otros procesos y de alguna manera llegamos a buen puerto, es decir, llegamos a seguir consolidando nuestro proyecto, más allá de que se estuvieran analizando otras alternativas. Estoy hablando del TLC en concreto, es decir, se discutió, se analizó y el Frente Amplio avanzó. Entonces, para mí eso no es un drama. Y esto es algo que va a estar siempre en la agenda, desde un lugar o desde otro. Y yo sin abrir otra discusión, el Uruguay tiene firmado más de 28 tratados de inversión. que establecen todo que tenemos que ir al CIADI a discutir, que incluso son algunos firmados en la década del 90. O sea, hay una serie de problemas que uno tiene que ir analizando el margen de soberanía que tiene para, de alguna manera, ir desatándose de ese endamiaje internacional. O sea, no, con esto digo, no está acabada la discusión sobre relacionamientos bilaterales, sobre liberación de mercado. O sea, no está acabada. Estamos en esa discusión porque estamos dentro del sistema capitalista mundial que establece esta línea, la potencia hegemónica. Entonces, siempre está discutiendo por un lado o por el otro. Entonces, me parece que este es un debate que siempre va a estar presente con diferentes oportunidades que tiene el país, y lo que hay que valorar es cuánto aporta o cuánto no aporta el proyecto en general. Lo del dólar me parece que está en ese sentido. Yo, miren, vengo de una situación concreta. Acabo de llegar, el viernes mismo llegué de Ecuador. Imagínense que si para nosotros es un problema, Ecuador es una economía dolarizada. La moneda de cambio es el dólar. Y han habido avances importantes y hay algunas experiencias, ¿no? Es decir, la idea del sucre para los intercambios comerciales en la región, ¿no? Esa es una idea de ir sacándose, en este caso, el patrón dólar de arriba de los intercambios comerciales, que es una medida de compensación. Bueno, hay toda una serie de cosas ahora. Es muy difícil salirse del dólar, porque en realidad hay un imperio que impone que esa es el patrón. Capaz que China lo logra porque ya está pensando en alguna moneda por ahí. Entonces, me parece que eso está en esa lógica. Nosotros tenemos enormes dificultades. Lo que sí hemos hecho es desdolarizar nuestra economía y desdolarizar nuestra deuda, ¿no? Y eso ha sido un punto a favor del gobierno que nos ha permitido márgenes de soberanía. Y creo que, por ejemplo, la experiencia del sucre es una experiencia interesante, que hay que ver cómo se desarrolla, e inclusive pensar en alguna experiencia mucho más fuerte de integración que tiene que ver con los fondos de inversión regionales, porque la región tiene recursos, pero muchas veces terminamos yéndole a pedir prestado a el Banco Mundial o a otros organismos cuando podíamos generar recursos genuinos de la región, y eso tiene que ver con la integración. Sobre el medio ambiente, estamos de acuerdo. Yo creo que incluso se impone una discusión que tiene que ver con justicia ambiental. Me parece que hay que cambiar los términos del debate, porque la ciudad, la actividad humana genera contaminación. Esa contaminación hay que tratar de tener políticas tendientes a compensar esa situación, pero lo más importante en esto es tener justicia, ¿no? Que los costos ambientales se distribuyan democráticamente, pero también las ganancias ambientales, porque acá siempre se distribuyen los costos, ¿no? Entonces, me parece que en eso hay que cambiar el eje. No es actividad productiva versus medio ambiente, sino es tener un proyecto productivo nacional de desarrollo sustentable y sostenible, ¿no? Y que eso sea con justicia ambiental. Y sobre la Constitución, me parece que es una larga discusión enorme. Está muy bien lo que hace el Frente Amplio en abrir un debate, pero yo vuelvo al principio. Hay dos maneras de modificar la Constitución. Llamar a una Asamblea Nacional Constituyente. Si nosotros llamáramos a una Asamblea Nacional Constituyente y tuviéramos los mismos votos que tuvimos en octubre, que nos dieron mayorías parlamentarias, perderíamos una Asamblea Nacional Constituyente. Porque una Asamblea Nacional Constituyente implica llamar a elecciones y convocar al doble los legisladores de la Asamblea General, que esos serían los constituyentes. Y con la distribución de votos que tuvimos en octubre, en realidad tendríamos minoría en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, llamar a una Asamblea Nacional Constituyente para que nos metan una constitución más de derecha o más oligarca de la que tenemos es dificultad. Entonces, yo creo que hay que iniciar el debate, acordar nosotros cuáles son los cambios que queremos hacer y procesar ese debate en la población y tomarnos el tiempo de generar la acumulación de fuerza necesaria para hacer algo cuando tengamos las condiciones de poder avanzar, y no las condiciones en donde tenemos esas dificultades. La otra es por la vía plebiscitaria, es más rápida, pero ahí tenemos el riesgo de que no podemos meter mucha cosa, porque andar a explicar a la gente 300 cambios en una constitución, nos volvemos locos, y nos pasó en algún momento a veces que por meter todo no sacamos nada, ¿no? Lo que sí creo y comparto, y creo que el Frente Amplio tiene esa intencionalidad, es no aprovechar que todo el mundo quiere cambiar las cuestiones electorales para meter algún cambio en ese vagón, y eso no aborta con la posibilidad de elaborar un proyecto de reforma constitucional más ambicioso y trabajarlo. ¿Qué cosas las ponemos ahí? ¿Qué cosas las ponemos después en el marco de trabajar hacia esa cosa? Pero me parece que es un elemento para trabajar. Y no sé, de las que yo anoté o...
Yo no voy a contestar ninguna pregunta, simplemente creo que una cosa importante nosotros podemos es hoy por hoy el intercambio de información o la circulación de la información. y quizás yo no sé cómo están organizadas las coordinadoras, pero podemos buscar algún mecanismo, es decir, de que toda la elaboración que hace la central cuando produce propuestas, un montón de cosas, esos trabajos que se realizan a través de los distintos equipos y un montón de cosas, ustedes puedan tenerlos también como un insumo más, no para que sean parte del debate de la central sindical, pero sí lo que está pensando el movimiento sindical. Sobre fondes, sobre sistema de competitividad, sobre presupuesto nacional, sobre educación, sobre salarios, todo lo que sea. Es decir, cada propuesta que hace la central tiene una elaboración previa. A eso se puede circular. Es decir, yo no sé, a través de un correo central, no sé cómo es, si fue el grupo los 40, cómo funciona, pero 41. Pero bueno, capaz que hay un correo del grupo los 41 y el grupo los 41 lo repiquetea. Eso lo podemos hacer. Y que Sibila termine porque si no se nos va el ónibus.
Sí, esto está prendido. Ah, sí. Bueno, yo primero sobre la observación que hace mi amiga Alicia allá. Yo digo que es la primera vez que escucho decir que en una mesa donde hay alguien del MPP y alguien del Partido Socialista es homogénea. Esto habla de la dinámica que tiene el Frente Amplio, ¿vieron? No era, porque éramos dos polos hasta hace poco, ahora parece que somos homogéneos y las cosas cambian. Sí. Es rica, rico el Frente Amplio y sus movimientos. Bien, no, yo solamente destacar, creo que las inquietudes que plantean los compañeros, que creo que ninguna de las inquietudes que se han planteado por su magnitud pueden ser respondidas de forma cabal en este momento, creo que tienen en común ser planteos de carácter muy sistémico, digamos, que responden a una preocupación global. Y eso a mí me parece muy saludable, muy importante, porque en algún momento nos convencieron de que no podíamos hablar en términos globales, de que solo podíamos plantear cuestiones fragmentarias, puntuales, específicas, y eso fue una tremenda avanzada del pensamiento conservador, y que nosotros tengamos la capacidad de juntarnos y preocuparnos, al menos, y ocuparnos de qué pasa con la moneda en la que se realizan todas las transacciones internacionales más relevantes, o cómo se relaciona el modo de producción en el que estamos metidos con el ambiente. Me parece que son cuestiones muy interesantes y que está bueno que recuperemos esa dimensión de la discusión, ¿no? Sin poder dar una respuesta, entiendo que tenemos que proponernos encontrar respuestas a ese tipo de problemas y que eso es un acto de casi que de libertad, ¿no? Que nosotros seamos capaces de plantearnos esas preguntas en un mundo que casi que nos convenció que solo podemos hablar de la vereda de la puerta de la casa. Como dijo algún compañero alguna vez, yo quería cambiar el mundo, ahora quiero arreglar el pozo que tengo en la puerta. Yo digo que no, que se trata de cambiar el mundo todavía, así que me quedo con las preocupaciones esas y vamos a seguir conversándolas. Arriba.